Y en las sociedades modernas, las personas con mayor poder económico desarrollan su actividad en las ciudades. En ellas residen o al menos desarrollan su trabajo. Sin embargo, las ciudades son también el lugar natural de asentamiento de los grupos de población más desfavorecidos. Las ciudades se convierten con ello en los principales centros de acumulación de pobreza y también de la ausencia del bienestar. Alejandra Aguiluce, buenos días.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenos días. Desempleo, pérdida de poder adquisitivo, recortes sociales, familias, abuelos que sostienen a sus hijos, a sus nietos. El 17 de octubre se conmemora el Día Internacional contra la Pobreza y la Exclusión. Hoy entramos en esa semana en la que nos fijamos más si cabe todavía en la pobreza. Afecta ya a 3 millones de personas en España. En Europa afecta al 24,2% de la población y en Euskadi, según datos de 2012, a casi el 20%. Datos de Cáritas del pasado jueves señalan que más de 3 millones de personas viven con menos de 307 euros al mes.
El coche llevo ya sin pagar por lo menos 6-7 letras sin pagar de coche, que está a punto de quitármelo, tengo ya casi embargado. El piso lo tengo ya embargado, que llevo ya un año sin pagar, sin poder pagar. Yo estaba cobrando una porga, una ayuda familiar de 420 euros, pero claro, si yo pago 400 de piso y si yo pago el piso, que son 400 euros de letras, ¿qué hago? ¿Pago piso o como? Porque lo más normal que claro. Es que lo deje para comer. Y si pago piso, no como. Crisis hay, claro que hay crisis, pero cuando llegas a fondo ya es cuando te das cuenta de lo que hay. Que es una cosa muy dura, muy dura, muy dura. Y me hacía ir por delante.
Lo que antes parecía lejano se ha convertido en realidad para muchas personas que ahora tienen dificultades para llegar a fin de mes, incluso para comer 3 veces al día. Los ahorros que poco a poco se van acabando y la angustia que se convierte en hábito.
Imagínate con 3 niños pequeños todos, ¿cómo te vas a vivir sin cobrar nada? Yo no cobro ni un duro, mi mujer tampoco, mi suegro cobra más o menos de 600 euros al mes y paga 300 euros alquilar. Y imagínate, con 300 euros vamos a vivir todos solo nosotros ahora, siete personas.
Con el lema Heralda, que está Vianda, pobreza cero, hay alternativas. Diversos colectivos sociales de Vitoria-Gasteiz reivindican una sociedad más justa y menos desigual. Denuncian que erradicar la pobreza y la desigualdad es una cuestión de voluntad política y recuerdan estos días que existen alternativas y propuestas reales hacia un modelo más justo para todas las personas. Distintas actividades van a sensibilizar a la ciudadanía sobre las causas de la pobreza y la desigualdad, así como de las acciones que cada uno de nosotros podemos desarrollar y que fomentan la transformación social.
De un delirio de alcohol, de mil noches en vela, se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela.
Santos Gil, director de Cáritas de Álava. Cuando hablamos de pobreza, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué límites estamos rozando o qué límites hemos traspasado? ¿Cómo estás?
Buenos días, Egunon. Bueno, gracias por vuestra invitación. Contestando a tu pregunta, no es fácil porque hablar de pobreza es hablar de muchas cosas. Es de falta de cubrir las necesidades de vivienda, de alimentación, de educación y demás. Y la causa a veces fundamental es la pérdida de empleo. No podemos olvidar que estamos ya con unas cotas de desempleo de 6 millones de personas a nivel de país, en concreto en nuestra ciudad, en nuestra provincia, son 28.200 personas, de ellas 2.500 aproximadamente jóvenes menores de 25 años. Y además de esa situación de número de parados, hay que darnos cuenta que el 55% de esos parados llevan más de un año y el 35% más de 2 años.
Claro, son parados de larga duración.
Ya,
¿no?
Son parados de larga duración y aunque muchos han tenido que recurrir a la familia, pero la familia ya ante tal duración ya se siente también desbordada. Y por eso, si tuviéramos que descifrar numéricamente qué estamos hablando de gente cuando hablamos de gente necesitada y demás, pues hombre, se manejan algunos parámetros, es decir, si manejásemos el indicador AROPE, que comprende, que es el que se utiliza en la Unión Europea y la aconseja utilizar la Unión Europea, pues diríamos que por personas en situación de o en riesgo de exclusión serían aquellos cuya renta no llega, no supera el 60% de la mediana de renta. Y además pues se utiliza también el tema de que no cubren determinadas necesidades básicas, como pudiera ser, por ejemplo, pues no tener para mantener una temperatura adecuada en su vivienda, no tener para hacer una comida de carne o pollo, pescado, una vez al menos cada dos días. Bueno, hay nueve, desde no tener coche, no tener para poder pasar una semana de vacaciones al año, nueve parámetros en total. Eso lo que se refiere al consumo. Y el otro tema que forma también el indicador Europa es el grado de incidencia para acceder al empleo. Y computan aquellos hogares o aquellas en los que la intensidad de laboral es inferior a 0,2%.
Santos,
a 0,2, perdón. A 0,2.
Yo lo que le iba a preguntar, ¿cuándo se considera una persona pobre? La palabra pobre. ¿Y cuál es el perfil de la persona que necesita ayuda de Cáritas, que se acerca a Cáritas diariamente?
Pues normalmente es una... si tuviera que trazar el perfil, pues es mujer, normalmente también persona desempleada, o si es mujer, normalmente también es de familia monoparental, o sea que tiene algún hijo, y parados de parado de larga duración, e inmigrante, es el otro perfil. Pero también ahora ya está cambiando un poco la situación y el perfil de la persona, y ya un 23% de las personas que acercan ya son autóctonas. Hasta ahora, pues el mayor volumen era de personal inmigrante, pero ahora son autóctonas las personas que se acercan.
El día a día en Cáritas, en este mes de octubre, por ejemplo, del 2013, en este 2013, octubre, estamos pues ya casi en la mitad, en el ecuador del mes. Pero podemos mirar al mes pasado,
bueno,
a septiembre.
Te voy a decir una cifra. Mira, el año pasado atendimos del orden de unas 5.474 personas en todo el año, y a octubre pues llevamos un poco la misma dinámica, o sea que llegaremos a final de año atendiendo al mismo número de personas. Unas 3.900 fueron en nuestros despachos de acogida y atención primaria, y otras 1.500 fueron en los distintos programas que tenemos de inserción por el empleo. Talleres ocupacionales, que tenemos dos, tenemos en Avechuco. Uno es el de donde hacemos trabajos de encuadernación y pequeños trabajos para distintas empresas, de estos que tienen escaso valor añadido y ellos igual tienen una punta de trabajo y conseguimos que nos cedan ese trabajo y tal. Y después en Gamarra tenemos Berhanchi, lo de la ropa. Y entonces, entre todos los programas, prácticamente otros 1.500. En total, 5.474 personas atendemos. Y este año llevamos la misma dinámica.
Y todavía nos quedan dos meses y medio para terminar el año.
Sí, sí. Sin embargo, pues, mira, del 2011 manejábamos un presupuesto de 2 millones y medio. 2011, 2 millones y medio, sí. El 2012 nos bajó a 2.250.000. Y este año, pues, vamos a andar también con dificultades para cubrir un poco todo el presupuesto de gastos que tenemos.
¿Este año 2013 el presupuesto?
Pues andábamos manejando también uno de 2.500.000, pero no sé si vamos a llegar, porque claro, esto es una... ya digo que pues ahora también la tendencia es a que la gente ya hay cierto cansancio social y cierto eso, y conseguir solidaridad pues también es difícil.
Solidaridad que tiene nuestro siguiente invitado, solidaridad y generosidad, porque lleva años luchando por garantizar un plato y una cama caliente aquí en Vitoria-Gasteiz. Diríamos que tiene su particular cruzada, que le lleva a pasarse las noches recorriendo la ciudad en una furgoneta repartiendo bocadillos a todas las personas que duermen en la calle. Satur García, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
bueno? Satur, ¿cuántos bocadillos has repartido este fin de semana?
Ninguno, porque no hemos salido.
Este fin de semana no ha tocado.
No, empezaremos ahora. Empezaremos ahora a salir.
Bueno, años repartiendo bocadillos, buscando al personal que se encuentra en la calle. Conoces muy bien cómo se vive precisamente allá. ¿Cómo lo has ido viendo a lo largo de los últimos tiempos, de los últimos meses o a lo largo del último año? ¿Ha aumentado en los últimos años las necesidades o más siguen siendo las mismas?
Sí, cada vez hay más gente. Yo normalmente trabajo con gente que yo no soy tan diplomático ni tan... soy una persona que, bueno, pues se les ayudo. Me salto muchas veces las normas. Es que hay una burocracia que a mí eso, pues no lo trago, ¿no? A mí es una persona que viene, no tiene un sitio para ir, lo coges y punto. Y se acabó ahí el asunto. Yo, la persona sin hogar y sin techo, es un nivel máximo de exclusión social y marginación que se genera en la sociedad. estas personas cuando vienen, pues mucho que hablamos, que no tienen nada absolutamente, llegan, oye, he venido de Bilbao, aquí en Vitoria no me dan nada, ¿no? Porque voy a ver si consigo algo de trabajo, ¿no? Pues bueno, pues le tienes que coger, ¿no? Cuando todo el mundo tiene derecho a estar en donde quiera, eso es lo que pone la, la Constitución, pero bueno, la Constitución había que darle la vuelta, está hecha una...
¿Tú qué te encuentras en la calle, Satur, cuando sales? ¿Qué te cuenta en la calle? Porque no sé si solamente se da comida o se reparten bocadillos, sino que también se les escucha, ¿no? Y se comparte con ellos unos minutos. ¿Qué te cuentan? ¿Cuáles son sus situaciones determinadas? Si es que cuentan algo.
Bueno, normalmente no suelen contar muchas cosas, porque son gente que, bueno, han pasado por todo, y al final están quemados. Tienes que, pues, sacarles con corcho, ¿no?, un poco. Vivir como viven ellos en la calle, muchos, con sus enfermedades, con sus, con todo lo que tienen, pues eso es duro, ¿no?, lo que han pasado. Hombre, el que más comprende, yo creo que estas cosas, a mí me tocó en su día lo que me tocó, y eso lo comprendes, ¿no? Porque dices, joder, ¿cómo se puede estar así, no? El que no lo ha vivido, que le lleven al despacho y le digan, esto tienes aquí, esto tienes lo otro, pues no. Sí que es una persona que lo haya vivido, que haya sufrido lo que hemos sufrido, ¿no? Eso es lo que me ha enseñado a mí el camino de ayudar a los demás. Con muchos problemas, ¿eh? Todos van contra Satur muchas veces, es decir, porque no cumple unos reglamentos. Yo realmente mi intención es ayudarles, ayudarles, cogerles en la calle y llevarlos, si quieren, y si no, pues un bocadillo, una manta, lo que se pueda, ¿no?
Y llevarles a un hogar, ¿no? Al hogar para las personas sin techo.
Ahora mismo tengo 38 personas.
Muchain.
Entonces, estamos haciendo una huerta, nos han dado una huerta. Luego también andamos con un taller ocupacional, bueno, pero que eso lo llevan otras personas, que bueno, que parece que ahí andan un poco en ello. Lo mío es llevarles allá, que no se queden en la calle, y que si pueden estar allá, pues luego hay otras personas que se encargarán de llevarles o de hacerles lo que...
Pero hay quien se resiste. En cualquier caso, Satur, si echas un vistazo, seguramente que aunque no has repartido bocadillo las últimas semanas, sí te has fijado, ¿no?, las personas que están en la calle. ¿Duerme personal en la calle aquí en Vitoria?
Sí, sí, duermen personas, y en malas condiciones. Duermen en la calle, y encima hay gente que está durmiendo en sitios en unas condiciones inhumanas. Inhumanas, y nadie hacemos nada, nadie hacemos nada, sino que quitar las ayudas. El otro día decía, ayer leí en el periódico, que habían quitado a una persona porque tenía 3 teléfonos, ¿no? Puede haber casos de esos, o que se ha marchado de vacaciones. Oiga, pero ustedes no están mirando a los que se están llevando todo el dinero, ¿qué? Todas esas sinvergüenzas que hay por ahí, que se están llevando el dinero, que este país lo están arruinando, y a un pobre desgraciado que tiene 2 teléfonos, por lo que sea, yo tengo 4, pero no funciona más que uno. Pero,
bueno, por lo menos Satur te funciona uno, ¿no?
Sí, sí, por lo menos me funciona, ¿no? Pero dices, bueno, ¿esto qué es? ¿No? ¿Qué es? Cuando en este país se están llevando millones, millones y millones. Ajá. Y lo que no sabemos,
Satur, ya sé que los números son muy fríos siempre, ¿no? Y que no comprenden los números, no comprenden lo que es la tragedia humana, pero ¿cuántas personas, si tuviéramos que poner número, aproximadamente cuántas personas piensas que están durmiendo en la calle hoy día, hoy 14 de octubre?
Pues no te puedo decir, ahora ya no puedo decírtelo porque no lo sé. Veo mucha gente, ahora empezaremos un poco a controlar un poco otra vez, a ver cómo, qué es lo que hay.
¿Y volverás a llenar la furgoneta de bocadillos?
Pues sí, llenaré la furgoneta como pueda, porque tampoco tenemos mucho, tampoco, que vivimos nosotros en esta asociación, vivimos de caridad. Y bueno, pues gracias a José Ángel y algunas cosillas más, pero bueno, ahí estamos.
Y con él vamos a charlar, con José Ángel López de la calle. Es que la sacristía de Santa María es un ir y venir de gente que trae alimentos, que los pide, que se los lleva, que espera y que encuentra una respuesta a sus necesidades o a su soledad. José Ángel López de la calle, el hombre de los brazos abiertos. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
José Ángel, la sacristía de Santa María se ha convertido en un lugar de peregrinación para todos aquellos que tienen necesidades, ¿no?
Pues normalmente el problema es que no podemos atender a todos los que quisiéramos, ni dar solución a todos los problemas. pero damos lo que podemos, y yo suelo decir que damos lo que podemos, lo que tenemos y cuando tenemos. Pero se te rompe el corazón muchas veces viendo las necesidades, uh-huh, que, como decía Satur, llegan, la gente que llega con las necesidades que llegan, ¿no?
José Ángel, ¿cuántas personas son atendidas y también de qué procedencia? Siempre hemos pensado que son personas de otros países y quizás nos sorprendamos cuando descubramos que no es así.
Claro, lo que pasa es que se empezó siempre por gente que iba en el tiempo bueno, que iba llegando y pasaba un tiempo que no tenía derecho a ninguna ayuda y había que echarles una mano mientras daban los pasos para conseguir ayuda y situarse. Pero claro, ahora no es así. Y ahora hay mucha gente que tenía su piso, tenía su coche, tenía sus hipotecas, ha perdido el trabajo, le han quitado el piso, no tiene el coche y no tiene que comer. Es decir, y hay gente de aquí que ya está pasando, bastante, okay, gente de aquí que está pasando muy mal las situaciones.
José Ángel, ¿el día a día?
Mira, en el día a día, hoy por ejemplo, que es lunes, atendemos primero por la mañana a la gente que lleva, a las familias con niños, que le damos unas bolsas. Uh-huh. Damos a 450, 80 familias al mes, ¿no? Después, al mediodía, con la comida que nos han llevado a calentar ya una señora y a prepararla, pues a las 12:30 empezamos a dar de comer a muchos de estos que Satur los conoce muy bien y que mucha gente que está metida en esas situaciones también, pues vendrán unos 70, 80 a comer, ¿no? Y por la tarde, por decirte el día a día de hoy, pues a la tarde tenemos, para poder llamar a sus países, 4 minutos gratuitamente, ¿no? Claro, porque eso dice, pero ¿es necesario? Hombre, pues para sobrevivir no es necesario, pero para sobrevivir, podríamos decir, espiritualmente,
anímicamente, ¿no? Psicológicamente, ¿no?
Sí, es necesario, uh-huh, porque gente que no ha hablado con su familia, que hay muchísima gente, ¿no?, que lo ve sufrir de verdad, y por lo tanto no se les puede valorar hasta que no ve la realidad, ¿no?
Chere Doclis, nuestra compañera ha ido recogiendo algunos de los comentarios y de las dudas, consultas que nos han llegado, ¿no?, hasta aquí, hasta el mirador.
Sí. Reflexiones de nuestros oyentes al hilo de los datos y opiniones que se han versado en esta tertulia. Tiene razón Satur, dice Carmen. No hay derecho que unos se vean en una situación tan angustiosa y otros estén robando de las arcas públicas sin ninguna consideración. Luego, que no hay dinero. ¿Cómo lo va a ver? Los corruptos tenían que estar encerrados en la cárcel hasta que devolvieran todo lo que han robado. Otra reflexión es que mañana te puedes ver tú en la calle, nos lo decía José Ángel, te quedas sin trabajo, no puedes pagar la hipoteca, primero recurres a tus ahorros, cuando se acaban pides ayuda a la familia, pero llega un momento en el que el colchón familiar no da más de sí, entonces ahí están Cáritas, José Ángel o Satur. Gracias por vuestra ayuda y no faltéis, firma Mari Carmen. Según un estudio del Credit Suisse, los millonarios en España han aumentado un 13% en número entre mediados de 2012 y la primera mitad de 2013, hasta las 402.000 personas. Así, a pesar de la crisis, cada vez hay más ricos. ¿Qué opinan? ¿Cómo valoran este hecho? Pregunta Carlos.
Claro, Santos, ¿cómo Satur?
Sí, estamos en una sociedad que efectivamente las desigualdades se van incrementando. En los años de bonanza, que hasta el 2007, pues no se corrigieron esas desigualdades. Y ahora, pues están creciendo, pero de forma exponencial. O sea, que el que más tiene pasa a tener más, y el que menos tiene es el que más, el que menos tiene todavía, pierde más todavía, ¿no? Y la verdad, fijaros, de 328.000 habitantes que tiene Álava, nos encontramos en este momento con 52.000 personas en situación de riesgo de exclusión social.
52.000. Bueno, que es un tanto por ciento muy elevado, ¿eh?
Porque si consideramos el indicador antes que os he dicho, que es el tema del empleo y demás, pues te encuentras que hay muchos hogares que la intensidad del empleo ha bajado al 0,2. Eso es cuando ni siquiera una persona dentro del hogar trabaja, o trabaja muy poco, parcialmente.
Satur, ¿cómo se queda el cuerpo cuando nos da y conocemos los datos que comentaba Charo, que cada vez hay gente que tiene más dinero, ¿no?
Sí, no, y eso está claro, que el rico más rico y el pobre más pobre, eso está claro. Sí. eso está más claro. Y los que tienen ahorrados, pues se lo punchanan, porque claro, pues es lo que tienen que vivir. Claro. Tienen que vivir. Es que hoy darle caridad a la gente, para la gente, pues mucha gente ya no puede.
De todos modos, no todo es negativo. Juana subraya que la solidaridad aumenta en periodos de crisis. Cuanto peor estamos, sacamos lo mejor de nosotros. ¿Es cierto que la crisis ha disparado la solidaridad en nuestro territorio? ¿Han aumentado las aportaciones económicas a las asociaciones que ustedes dirigen?
Sí. También.
En nuestro caso se han estabilizado, pues porque una de las fuentes de que teníamos de ingresos eran las colectas y esas se han estabilizado. Pero bueno, por contra, en el tema del voluntariado, pues está su aportación del voluntariado social se ha hecho más intensa. Tenemos muchas personas trabajando desinteresadamente y vocacionalmente entregadas pues a los demás, pues tanto en todos los temas de conversación estructurada, conversación dialógica, tertulias, cosas, bueno, pues en los talleres ocupacionales haciendo de monitores, bueno, eso sí que es prácticamente el sostén
Yo les alabo a Cáritas, que creas que no, hacen un trabajo de maravilla, pero yo suelo decir también que nosotros, los que realmente estamos todo el día metidos en salir de trabajar y a Puente Alto, estamos ahí y no tenemos voluntariado, funcionamos con dos voluntariados justo, ¿no? Y esto lo peor que tenemos en esto, dices, madre mía, ¿no? Te quedas un poco alucinado, ¿no? Claro que me da envidia. Es decir, yo tengo lo mejor de Victoria, ahí, y que nadie sea capaz de decir, vamos a ayudarle un poco a este hombre, porque está todo el día.
Otra tertulia vamos a tener que hacer, ¿eh?
Sí,
tertulia. José Ángel, que nos vamos a despedir. El tiempo se nos ha terminado. Bueno, pero alabamos la solidaridad, ¿no? Y la generosidad.
Yo creo que es la única cosa buena que ha tenido la crisis, que aumenta, para mi gusto, mucho la solidaridad. Yo lo percibo constantemente. Por eso es algo bueno que ha tenido este mal, ¿no?
Bueno, siempre dicen, que se favorecen. Sí, o se favorecen, o que se saca lo mejor de las personas, aunque también en estas situaciones también conocemos lo peor, ¿eh? Es decir, que conocemos los extremos.
Eso, pasamos por lo peor, pero eso hace que brote otra serie de cosas que son lo mejor que podemos tener dentro en mucha gente,
José Ángel López de la Calle, párroco de Santa María, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer, ¿eh?
De nada, encantado.
Gracias
a vosotros, pues, por preocuparos de estos problemas.
Un saludo, Satur García, que ya nos contarás, ¿eh? Cuando vuelvas a coger la furgoneta con los bocadillos, ya nos contarás. Satur, gracias. Buenos días.
Vosotros,
y Santos Gil, director de Cáritas, gracias por estar aquí.
Gracias.
Buenos días.
Gracias a vosotros.
Abur.